son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida profundizamos lo que se pueda en la reunión entre Sánchez y Núñez Feijóo de este viernes en el Congreso. Hablaremos del pacto migratorio en la Unión Europea, de la foto de cumpleaños de la infanta Elena que ha reunido a la familia del rey, toda la familia real, en un restaurante en Madrid, incluido su padre. Pero antes, vamos a recordar lo que ocurrió hoy hace justo 50 años.
Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas que dieron muerte en Madrid al presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco.
El presidente del gobierno, designado por Franco, Luis Carrero Blanco, salía de la iglesia en el centro de Madrid, en la calle Serrano, con muy poca escolta. Eran las 9:30 de la mañana. Circulaba por la calle Claudio Cuello, número 104, cuando una explosión le hizo volar literalmente por los aires el coche en el que viajaba, un Dodge. En ese atentado de ETA murió también el conductor del vehículo y un escolta del presidente. El coche se elevó más de 30 metros hasta caer en el patio interior del edificio, de un edificio de la iglesia contigua. El comando etarra Chiquía había activado 3 cargas explosivas justo en el momento en el que pasaba el coche. Habían excavado un túnel bajo tierra en forma de T. Yo voy a contar, bueno, me acompañan Emilio San Francés. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Alberto Pérez Jiménez.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y David Alandete, desde Washington. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, os voy a contar una de las historias del abuelo. Del abuelo, en este caso, de la mía. Pero es que es, reconozco que muy poca gente podrá contar algo así. Años después de este atentado, siendo yo un reportero en Europa Press, yo estuve en el túnel de Carrero Blanco. Y estaba el túnel todavía. Cuando se cumplió, no sé si 25 o 30 años, no recuerdo, yo me presenté con un fotógrafo, mi colega Carlos Quiroga, que en paz descanse, y fuimos a la casa, en el 104, en ese semisótano. Es la típica calle del barrio de Salamanca con las ventanas de los semisótanos que están a la altura de la calle. Entonces, bueno, sabíamos qué ventana era, porque es que se ve el parche de asfalto donde, bueno, y ping-dong, llamamos y nos abre una señora. Mire, somos periodistas de Europa Press, este es el piso donde... Sí, sí, fue aquí y tal, usted vive aquí. Sí, sí, yo es que tengo el piso alquilado. Lo alquilaba no sé qué propietario y entramos. Entonces la señora quitó de la pared como un cuadro, un corcho, un metacrilato tapaba el... Pero metacrilato de, transparente, de plástico. Tapaba el túnel y con la propia luz del salón veías la profundidad del túnel. Era acojonante. Y en el metacrilato, un cartel que ponía línea de policía, no pasar. Era brutal. Entonces, tú estabas ahí diciendo, joder, estoy en un punto de la historia de España, X años después, ya no me acuerdo, ¿eh? Y recuerdo que era, se veía el cilindro horizontal en el que cabría un cuerpo de un tío, como cualquiera de nosotros, perfectamente dentro, reptando. Lo que no veías era el final, porque efectivamente, desde esa acera de la casa hasta el centro de la calle, donde estaba el palo de la T, podría haber 6-7 metros. Entonces ya la luz del salón de la casa no llegaba hasta allí. Bueno, la anécdota es que la señora nos denunció por intromisión en el hogar, en el honor, en la intimidad, la leche. ¿Te acuerdas? Palabra de honor, el primer juicio que he tenido en mi vida por ejercer el oficio. Y nos presentamos en Plaza Castilla, nos cita el juez. Bueno, esta señora les ha denunciado a ustedes porque han entrado en su casa, han hecho fotos sin permiso. Ya, el problema está en que le hemos entrevistado y no solo eso, sino que en la foto del túnel había un flasazo que te caga porque estábamos en el interior. Luego, poca foto podíamos robar cuando ella está posando y el flash se ve en el metacrilato. Entonces dijo la jueza, venga, al pedrete. Y nos fuimos todos inmediatamente allí. Pero, joder, yo estuve allí en el túnel, macho. Qué sensación, lo dicho, la historia del abuelo. Bueno, fue un hecho que marcó los años finales de la dictadura, que dejó otras muchas anécdotas, por ejemplo, la que leíamos esta mañana en ABC con la firma de Juan Fernández Miranda, que tiene mucho que ver, no hay más que tener los apellidos, sobre quién sustituyó a Carrero Blanco un poquito de tiempo. Bueno, nos ha contado en COPE su protagonista, el periodista Mariano Guindal. Guindal por aquel entonces llevaba unos pocos días trabajando en la agencia Colpisa. Estaba en segundo de periodismo. Le tocó ir hasta la calle Claudio Cuello porque había habido una explosión, en principio se pensaba que era una explosión de gas. Allí se encontró con el caos. Claro, es que no estaba el coche. El coche literalmente había sobrepasado el muro contiguo, por lo tanto, el muro no, la fachada entera de la casa. El caso es que los periodistas molestaban, la policía apartó a los periodistas y este joven reportero, Mariano Guindal, se encontró frente a la noticia.
Perder mis primeros trabajos en la agencia, ¿no? De pronto sale ahí, en una puerta aparece de un cura y me acerco. Padre, es que soy periodista en mi primer día de trabajo y si no llevo nada es que me van a echar, me van a pensar que soy un inútil.
Le preguntó el cura, oye, bueno, ¿qué quieres saber? Entonces, claro, pues Mariano Guindal, ese joven becario, preguntó.
¿Qué quieres saber, mío? Lo de la explosión de gas, ¿no, hijo? Explosión de gas, no, pues en este barrio no hay gas. Entonces, no, ha sido un atentado. Yo saco allí mi libretilla. ¿Y contra quién, padre? Dice, contra el presidente del gobierno, Carrero Blanco.
El sacerdote le dijo dónde estaba el coche, le confesó que había visto a Carrero Blanco dentro del vehículo, que había escuchado conversaciones de la policía. Mariano rápidamente fue corriendo en busca de un teléfono para llamar a la redacción. Claro, imaginaros, en el año 73, ponte a buscar una cabina o un teléfono, tenía una exclusiva mundial, pero no le creyeron. Ponte en situación, ¿eh? Un chaval en su primer día de trabajo no podía tener semejante exclusivón. No lo contó o no lo publicaron. La noticia de su vida y no pudo contarla.
Y entonces llamo a la redacción, a Colpisa, y ya por fin lo cogen. No es una explosión de gas, es un atentado. Han matado a Carrero Blanco, al presidente del gobierno, la cornisa, el tejado. ¿Y qué dices? Que han matado al presidente del gobierno, que ha volado por los aires. Dice, vale, olvídate de todo esto que me cuentas y vete. Que es una exclusiva del mundo mundial, que te vaya así.
Vete a la mierda, Mariano, ¿pero qué me estás contando? Y tenía el tío la exclusiva de... una exclusiva de su vida. Bueno, se cumplen 50 años del asesinato de Carrero Blanco, hombre de máxima confianza de Franco, un atentado de ETA, 1973, que para muchos ha dejado dudas sin resolver, como todos los grandes atentados. Yo, opinión personal, lo de las teorías de la conspiración no me gustan para nada, ni en este caso, ni en el 11M, ni en el 11S, y mucho menos, por ejemplo, en lo de Barcelona. Pero, en fin, lo que no hay duda es que tal día como aquel cambió la historia de España, la historia de la dictadura, y seguramente la historia del futuro político a partir de entonces, porque estaba llamado para más cosas. No digo que cambiara la historia de la transición, porque creo que los puntales ya estaban puestos, pero sí que cambiaron los nombres propios. Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez y con David Alantete. Yo recuerdo poco más, Alberto, que me sacaron del cole.
Yo...
Ni eso, tú no ibas al cole.
Sí.
Tú no has ido al cole nunca.
Yo tenía 8 años y, bueno, pues sí, pues, no sé si estaba en el colegio o no estaba en el colegio.
A las 9:30 de la mañana, sí, que pues, te llegara la noticia al cole, 10:00, 11:00.
Pues sí, nos sacarían. Como un año, fue un año después, ¿no? Un par de años después cuando lo...
¿Lo de Franco? ¿Dos?
2 años después, eso sí me acuerdo, que no fuimos al cole directamente porque fue de madrugada.
Sí.
Se supo y no hubo colegio. Pero sí, no lo que estaba diciendo, ¿no? Cambió posiblemente el discurrir de lo que tenía que ser el final del franquismo. Y nosotros estos días estamos dando en una serie, porque claro, son 50 años, se han desclasificado mucho papel y cosas del sumario y tal. Y en Vox Populi hemos estado haciendo una serie de historias. Tiene mucha gracia, por ejemplo, los papeles de la CIA, que esa ya se conocían, como el primer cable que manda, pues el que sería el que... la gente de la CIA que estaba aquí,
El que estaba enfrente.
Pues el primer cable que manda, dice textualmente, son como 5 líneas en inglés, y dice que no hay ninguna evidencia de atentado y que todo es un huele a escape de gas. También dice, dices, es lo primero que mandan para allá, ¿no? Y luego, sobre todo, muchas fotos. Hay, nosotros hemos dado ahí una, ahí en Vox Populi, una galería de fotos, muchas muy curiosas. Y entre ellas una que llevamos mañana, que son las, en uno de los pisos francos que tenían, porque el comando estuvo mucho tiempo aquí, estuvo unos cuantos años, tenía en Avenida América, tenía en Alcorcón, tenían un zulo que habían preparado por si acaso primero sí. Se secuestraban y tal, pues en uno de ellos encontraron unas uniformes, una serie de uniformes del ejército, porque claro, los ETA lo que quería era la gente que hubiera hecho la mili, porque cuanto más hubiera hecho la mili, más preparación militar tenía y más podían dar el pego. Y tenían puestos colgados, se ven ahí los uniformes, puestos en las fotos que han desclasificado.
De los que estamos aquí vivos, aunque unos niños, tú y yo, macho, estos canallas ni habían nacido. Alandete, en líneas generales, esto de las teorías de la conspiración, no sé de qué coño reís. Digo que esto de la teoría de la conspiración, ¿te gustan?
Bueno, hay una teoría de la conspiración increíble. Estaba justo cuando he empezado a leer esta mañana esto que apuntabas tú en el ABC de Juan Fernández Miranda, esta entrevista. Una nota que además va en línea con lo que tú acabas de comentar, Ángel, de que los historiadores, es una nota que hace César Cervera, de que los historiadores desmontan que tuviera ningún efecto en la transición. Pero he entrado en una especie como de mundo de maravillas, ¿no?, sobre las teorías de la conspiración de Kissinger, porque Kissinger estaba en Madrid aquellos
bueno,
dos días, ¿no?
Ya se había ido, se fue el día antes.
Ya previo.
Ah. Sí, pero bueno, hecho, había estado reunido con Carrero Blanco 48 horas antes.
Exacto. Es que el famoso libro que publicaron los etarras en el 74, que fue reseñado aquí en el New York Times, decía, básicamente venía a decir que como Carrero venía de misa, esto no sé si ellos sabían esto, pero que si hubiera ido Kissinger a misa con Carrero también lo hubieran matado. Y aunque ellos sabían que era judío, ellos querían hacerlo en venganza por todas las muertes en Palestina, ya en aquella época,
sí,
¿no?
Bueno,
pero sí que hubo muchas teorías de la conspiración en la época, tanto que estaban, como te decía, mirando en los archivos del Departamento de Estado, y Kissinger, que tiene una bibliografía que, bueno, pues que mueve montañas, porque ese hombre murió a los 100 años y escribía como 3 libros diarios, ¿no? Entonces le envió un memorando a Nixon que demuestra una opinión mía, que Kissinger casi siempre estaba equivocado, ¿no? Decía, no, Franco va a estar devastado, va a volver a recuperar el poder, esto no va a avanzar, España va... O sea, era muy pesimista y creía que Franco... pero Franco, si no me equivoco, llegó incluso a decir, no hay mal que por bien no venga, ¿no? En algún momento, en alguna intervención, ¿no? O sea que...
En discursos posteriores, en no sé qué acto... Es una frase que se le atribuye muy claramente, exacto, unos días después.
De Navidad,
sí.
Yo creo.
Emilio San Francés, nuestro historiador de cabecera. Lo que estábamos comentando, hablando de la transición, ¿Carrero era insustituible para Franco?
Carrero era insustituible para Franco porque llevaba colaborando, siendo quizás el más estrecho colaborador de Franco desde el año 41. Yo cuando hacía mi tesis doctoral tuve la suerte de encontrarme de repente con un informe de Carrero a Franco.
Es que, dime si es este o no, el otro día publicó una carta a la ABC, un lector, a mí la sección de cartas de los lectores siempre me ha encantado, publicó una carta a un lector en la que decía que un informe del joven oficial de la Armada, Luis Carrero, que era del gabinete militar de Franco, apuntaba la inconveniencia de que España entrara en la Segunda Guerra Mundial.
Ese informe yo lo he visto y he visto otro informe fascinante, porque a mí me sorprendió, Carrero entonces era un hombre relativamente joven, la extraordinaria franqueza del informe. La extraordinaria franqueza, le está hablando de todo lo que los alemanes están demandando de España en un momento determinado de la guerra. Y yo creo que ahí se veía un poco la relación que tenía con Franco, que era una relación de absoluta devoción, claro, de alineamiento ideológico, pero también la relación de que quizás, pienso yo, Franco valoraba que era una persona que decía lo que pensaba y que tenía una franqueza que quizás otros aduladores no tenían. Y es la carrera más meteórica dentro del régimen, porque llega a ser presidente del gobierno, cargo que Franco abandona, y que se mantiene incólume pese a los cambios de familias, etcétera, dentro del régimen. Y ya digo, una lealtad personal, casi filial, arrolladora.
Hablamos mucho del 75, cuando muere Franco, hablamos mucho del 78, la Constitución, pero ¿cómo era la España del 73? ¿Ya había empezado el cambio?
Yo creo que a muchos niveles había empezado el cambio, porque para empezar había comenzado el cambio. Yo no tengo la suerte de otros presentes, yo no lo viví, yo tenía entonces menos 6. Pero yo creo que en la sociedad española ya había un cambio en marcha. La sociedad española ya era una sociedad moderna.
Ya se estaba hablando hasta del mercado común europeo. López Bravo ya estaba negociando.
Y ya se veía que Franco, evidentemente el asesinato de Carrero aceleró el envejecimiento de Franco. Y eso los observadores, incluso López Rodó, ministro en aquel momento, dice, Franco pegó en ese momento un bajón. Bueno,
mira Torcuato Fernández Miranda.
Torcuato Fernández Miranda, etcétera.
¿Hay lugar para la teoría de la conspiración?
Pues mira, Ángel, antes lo decías y estaba a punto de levantarme y darte un abrazo. Porque yo te...
Quieto. Tocando en más caro.
Absolutamente de acuerdo contigo en lo que dices. Yo en general soy poco amigo de las teorías de la conspiración, y en este caso hay una cosa que es, no beneficiaba a ninguno de los supuestos protagonistas de la teoría de la conspiración acabar con Carrero Blanco, porque a los Estados Unidos de América lo que le interesaba era, vamos a decir, la estabilidad española, y Carrero era un garante de esa estabilidad. No hay ningún documento que acredite esa estabilidad. Luego todo el mundo se quiere sumar medallas, etcétera. La persona que ha investigado más esto, que además es un buen amigo, Charles Powell, él siempre lo ha dicho, no hay ningún elemento que acredite ningún tipo de connivencia de ningún elemento internacional ajeno a ETA en el atentado. ¿Qué es lo que pasa? Que el régimen en ese momento no contemplaba la posibilidad de que le hiciesen esto. Carrero iba en un coche sin blindar, increíble. Iba con 3 escoltas, increíble. Iba todos los días a misa, al mismo sitio, por la misma ruta. Hoy en día, conociendo todo lo que conocemos y todo lo que...
Es inimaginable.
Es inimaginable. Pero en aquel momento, el aparato de seguridad del Estado estaba preparado para otro tipo de desafíos y no contemplaba que le pudiesen hacer eso a ese nivel.
Era completamente inimaginable. Hay otro dato que, repasando estos días, me ha parecido impresionante. Argala, el jefe del comando. Argala, se ha sabido después, se escapa. Vive en el santuario francés durante muchísimos años, santuario de esa tradicional amistad hispano-francesa, y en Anglet, exactamente el mismo día, 5 años después, le ponen una lapa debajo del coche y lo revientan. Exactamente, en este caso, un 21 de diciembre de 1978. Dicen que fue atribuido al Batallón Vasco Español, unos orígenes de aquellos movimientos que luego, pues fíjate, copiaron los del GAL.
Pues fíjate, Ángel, que justo antes, cuando venía para, antes de venir para aquí, estaba leyendo sobre eso y decía, fíjate tú, que un hombre que tuvo que ver con el magnicidio, más allá de regímenes políticos, etcétera, del presidente del gobierno español, pues lo que tú decías, el santuario...
Bueno, ahí hay información / espías, y que sabían quién es y que lo mataron.
Exactamente.
No hay más historias. Consecuencias del asesinato, has respondido en parte, pero...
Bueno, para empezar, consecuencias es que vamos a decir que el régimen se tambalea. El propio Franco lo dice a Torcuato Fernández Miranda. Arias, Torcuato, nos están moviendo la tierra debajo de los pies. Y evidentemente el sucesor, después de muchos dimes y diretes, que será Arias Navarro, no es un personaje del nivel intelectual, del nivel político, etcétera, que tiene Carrero Blanco.
Bueno, es que se da la paradoja.
Que era el ministro de Interior, que supuestamente era responsable.
El ministro del Interior que acomete la gran cagada de que le maten al presidente del gobierno, acaba siendo presidente del gobierno 4 meses después.
Cuando había personajes, para empezar, pues incluso un Marino, Nito Antúnez,
que era gobernación, me apunta Antonio, tiene razón.
Gobernación.
Pero bueno, Interior, sí.
Había otros candidatos a presidente, vamos a decir, que mejor situados dentro del aparato del régimen que Arias.
Militar y político.
Militares y políticos, pero al final fue Arias. Y Arias no era un personaje, vamos a decir, con la altura intelectual, con la capacidad que tenía Carrero. Yo estoy de acuerdo contigo. Era muy difícil que España no experimentase el cambio que experimentó, que llevó a la democracia. Pero es verdad que desde entonces el franquismo, el régimen, pierde pie, pierde capacidad, se siente acorralado. Franco empieza un declive, vamos a decir, que se acelera. Es verdad que Franco, que era muy aficionado a las crípticas frases, en ese discurso de Navidad dice aquello de no hay mal que por bien no venga, que ha generado ríos de tinta. Pero yo creo que Franco quedó naturalmente devastado, y además en su visión del futuro, que él incluso en alguna ocasión a otro americano que visitó España, Vernon Walters, él había dibujado. Él contemplaba un mínimo margen quizás de evolución política para España después de su muerte, pero consideraba que iba a haber un elemento que iba a domesticar cualquier, vamos a decir, que deriva excesiva, y eso para él era Carrero. Y desde ese momento yo creo que hay en el propio aparato del régimen una caída, una especie de cierto fatalismo, es decir, vamos inexorablemente a algo que ya no tenemos al que se esperaba que pudiese controlarlo.
Interesante. Como siempre, gracias por la clase particular, profe.
Gracias, luego te doy ese abrazo que no quieres.
Uf, quita, bicho. Qué poco hablamos de historia, ¿verdad? Y de historia reciente, ¿verdad, Landete? En Estados Unidos no, allí se hace mucho, porque claro, no tienen historia antigua para entendernos.
No, pero se hace muchísimo y yo, lo que estáis hablando ahora de las teorías de la conspiración me recuerda, hace poco hemos cumplido aquí los 60 años del asesinato de Kennedy en Dallas. Y oye, es todavía increíble
bueno,
lo poco que se sabe, lo que no se controla, lo mal que estuvo hecho el informe, lo que tú decías, ¿no? Esas teorías de la conspiración que perviven, y en el caso de Carrero yo creo que las cosas están bastante claras. Imagínate aquí donde, bueno, pues ahora aparece una bala que no sé, o sea, es tremendo, ¿no? Aquí se habla mucho de historia.
Alberto vivió en directo ejerciendo el periodismo. ¿Alguna teoría de la conspiración? Ahí lo dejo. Sí.
Qué bien lo pasamos, ¿verdad?
No, yo no estaba, pero...
No, tú llegaste luego.
Pero fue tremendo. Tuvo que ser terrible, sí.
Fue tremendo. Bueno, sí, porque es que es... pues en el caso del asesinato de Carrero, ¿no? Pues es mucho más bonito pensar que la CIA estaba implicada, que esa gente del que hablaba antes, pues sí que sabía que era un atentado, pero mandó diciendo que era una cosa del gas. Esto que dice Argala y que cuenta, ese encuentro que tuvo con el supuesto fantasma en el Hotel Mindanao, que fue el que le dijo el objetivo, que nadie ha sabido muy bien qué es, incluso dicen que nunca existió y que lo que era fue creado para encubrir a Eva Forest, que era la que de verdad le había fijado los objetivos de Carrero. Y pues al final la realidad simplemente es mucho más peregrina, ¿no? Lo que decíamos antes, que este hombre iba a la iglesia a rezar con tres escoltas y que incluso los etarras llegaron a estar sentados en los bancos de atrás mientras
él... Sí, lo contó uno de ellos.
Mientras él, porque cuando le dijeron que le habían nombrado presidente del gobierno, estuvieron pensando que iban a aumentar mucho la seguridad y que no iban a poder cubrirlo. Y se fueron allí. Entonces, bueno, pues es mejor pensar en eso, en cómo es montañas lejanas y tambores lejanos, eso que la pura realidad.
Ah, hay una cosa, para los que quizás no estén tan familiarizados con la ciudad de Madrid, y es que la embajada de los Estados Unidos está literalmente un tiro de piedra, y eso ha aumentado mucho...
En paralelo, en línea recta.
La teoría de la conspiración, es decir, cómo es posible que algo así suceda a 500 metros...
Sí, pero el problema de la teoría de la conspiración es que siempre se teoriza después.
Ah, claro, capitana posteriori.
Y 50 años después ya es requete fácil.
Y también, Ángel, está llena la historia de momentos en los que digamos que a Estados Unidos, en términos de información, le han pillado con el carrito del helado. Es decir, que no quiere decir...
Bueno,
que
mira, eso es... perdóname, mira Israel hace dos meses y medio. O sea, es que estas cosas... ¿Alguien podía imaginar que jamás iba a hacer eso? Pues seguramente no. Esa es la ventaja que tienen los malos.
Bueno, el caso de las Torres Gemelas, como dices tú, es lo más evidente, ¿verdad? Que cómo le pudieron... Ese cruce de desinformación entre la CIA, el FBI, pero los aeropuertos...
Las Torres Gemelas, el Pentágono el otro avión, es que fue... En fin, familia.
Es que es muy fácil, perdona, Ángel, cualquier error de este tipo taparlo con alimentando teorías de la conspiración. Es decir, volviendo al caso que os decía de Kennedy, la CIA y el FBI tenían controlado a Oswald, pero al no pillarle... hicieron un informe que dejaba tantos huecos que eso ha alimentado una serie de teorías de la conspiración, que es mejor que salir y decir, mira, es que la hemos cagado, ya está, ¿no?
Claro. Pues así fue. Lo dicho, gracias, Albert. Emilio.
Gracias a ti, chao. Ángel.
Oye, cambiamos de tema, entramos en la actualidad del día. Antes de ir al politiqueo, Alberto, no es foto como tal, porque no la hemos visto, aunque se la hayan hecho... Pero sí es la imagen.
Sí, la de la familia del rey, reunida por el cumpleaños de la infanta Elena. Hacía años, desde que el emérito se fuera a Abu Dhabi, que no teníamos imágenes públicas de una reunión así. En octubre, en el cumpleaños de la princesa Leonor, sí coincidieron en Zarzuela, pero entonces no hubo fotos. Hoy les hemos visto entrar y salir de un restaurante en el centro de Madrid. Es verdad que no les hemos visto una foto conjunta, pero sí por separado. Estaban en esa comida el rey emérito, doña Sofía, Felipe y Leticia, también la infanta Cristina, así como otros miembros de la familia real. En total, dicen que alrededor de una veintena de personas en esta reunión de la familia del rey muchos años después.
Alberto, ¿qué te sugiere?
Pues lo mejor de esto, lo que sugiere es, sobre todo, que el rey emérito haya podido venir con total normalidad, que casi nos hayamos enterado que estaba aquí cuando hemos visto las imágenes llegando al restaurante, y que con la misma normalidad se ha acabado la historia y ya no se montan estos circos que se han estado montando cada vez que aparecía por Sanjenjo o por Zarzuela cuando intentaba regresar, ¿no? Yo creo que esto es un paso más hacia la normalidad que debe acabar produciéndose. Y bueno, pues si este ha sido el principal efecto del cumpleaños de la infanta Elena, adelante. Yo creo que es lo mejor verle al emérito aquí con total tranquilidad, con total naturalidad. Creo que se va a poder hacer y seguir haciendo de manera más normal. Creo que todavía no va a poder hacerlo para su cumpleaños porque está haciendo una fiesta, una macro fiesta en Dubái con sus amigos y todavía no lo celebrará aquí, pero creo que será... Pronto volveremos a ver al emérito por aquí y esperemos que pueda, con total normalidad, fijar su lugar de residencia cuando desee, cuando quiera.
Alandete, qué país más totalmente raro. Qué país más raro este, ¿no?
No, es muy extraño. O sea, muy, muy, muy extraño. Yo me he acabado ahora la teleserie este de la reina, esta que está en Netflix, que son ya 6 temporadas. Acaba muy mal. O sea, no quiero decir, no es que acabe mal, la historia, ¿no? Pero acaba mal la
¿Cómo serie, acaba la DT? Ayuda, información de servicio.
Spoiler. No hagas spoiler, hombre.
De calidad, digo, de calidad narrativa, no es que evolucione muy bien. Pero, oye, hay una cosa que es que en España somos víctimas, yo creo, de un adanismo brutal, ¿no? Y de además. Yo leo ahora informaciones sobre el rey, sobre cómo el gobierno no envía ningún ministro con el rey por segunda semana consecutiva, ya después de lo de Milei, ahora con Kuwait. Cómo hay una serie de afrentas, de crisis. Oye, hay una voz de la experiencia, alguien a quien el actual rey puede, no sé, pedir asesoramiento, conversar, porque de experiencia la tiene. Oye, yo creo que la normalidad es lo más importante. Todos cometemos errores. Yo nunca he visto a ninguna de estas otras casas reales en toda esa teleserie de 6 temporadas larguísimas. No he visto a la reina pedir más perdón que aquel discurso del Annus Horribilis. Pero oye, el rey pidió perdón por sus actos, está en un purgatorio como escuchábamos ahora, sí, va a estar en Dubái, está viviendo fuera, pero se requiere un poco de normalidad en el contexto de la jefatura de Estado, ¿no? Y de solidez de las instituciones. Y eso pasa porque sea también considerado, ¿no?, el rey emérito y que se le tenga presente, ¿no? O sea, no podemos borrar la historia así de un día para otro. Así que, no, por responder a tu pregunta me parece excelente.
Cambiamos de tercio. Ahora sí que nos metemos ya en el politiqueo. Sánchez y Feijóo se reunirán el viernes en el Congreso.
A las 10:30 de la mañana, ¿eh? Aunque ambas partes acuden a esta cita conscientes de que no hay prácticamente ninguna esperanza de pactar nada. Tras un par de semanas de declaraciones cruzadas a través de los medios, hoy Sánchez y Feijóo han terminado, podríamos decir, de cerrar la cita en la tribuna del Congreso.
Cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera. Pero diálogo y no berrinche.
¿Le parece usted bien reunirse sin mediador conmigo?
Donde quiera.
En Ginebra no, en el Congreso de los Diputados.
¿Cuándo?
El próximo viernes.
¿Y cómo?
Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial.
No desisto a que en un futuro usted venga al Palacio de la Moncloa. En todo caso, le diré, para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiera.
Cuando se pone campechano, le sale peor. Cuando intenta hacer broma, ya ni te cuento. Pero, hombre, por parte de Feijóo, perdona, Alandete, por parte de Feijóo, pedirle a Sánchez que no haya soberbia, un poquito, por favor.
Es que yo creo que lo que mejor define todo esto es, dentro de la cabeza del presidente del gobierno, que es verse con él. Es la perra gorda. Es lo mejor que te puede pasar del mundo. Es el premio gordo, lo mejor. No hay nada mejor que él te reciba en la Moncloa. Es que, o sea, no es digno de ser parlamentaria ese intercambio, ¿no? Y más del jefe de gobierno, ¿no? O sea, y yo creo que la prueba de lo poco normales que son sus intervenciones y este egocentrismo al que tú aludías ahora es el resultado que tuvo llevar este mismo estilo idéntico al Europarlamento. Acordaos de aquella reacción. Ajá. Pero claro, en España lo hemos normalizado y es una desgracia realmente.
Sí. Desde luego no son las mejores credenciales para una cita lo que ha sido hoy la sesión, primero la comparecencia y luego un poco la sesión de control, ¿no? Ha estado más encampanado que nunca, más duro, le ha llamado, pues no sé, avinagrado, mal perdedor, señor Berrinches.
Sí, Berrinches.
Entonces, bueno, pues Sánchez debería haber estado haciendo el balance de los 6 meses del semestre europeo, que ha sido un auténtico fiasco, porque han estado completamente ocupados en conseguir los votos de Puigdemont y en estar a la historia de la amnistía y a su propia investidura, y en vez de eso pues se ha dedicado a atacar, como siempre, al líder de la oposición. Lo bueno, lo que decías, David, ¿no?, que también ya conocen las formas de este hombre, para eso se ha servido el semestre europeo, de cómo el otro día, sin dejar que terminara su discurso, el jefe de los populares europeos se dio la vuelta y le dejó plantado. Esto se va sabiendo en Europa, se va viendo. Si en algún momento Sánchez pensaba tener, al finalizar aquí en España, alguna posibilidad de colocación en el Consejo Europeo, yo creo que eso se ha acabado. Y bueno, vamos a ver qué pasa el viernes. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de nada, ni de acuerdo, porque lo único que quiere Sánchez es una reunión, una foto con Feijóo, para luego justificar las otras fotos que van a seguir viniendo, con Junqueras y con Puigdemont. Y la verdad es que no hay apenas esperanza de que se pueda sacar nada de allí. Tampoco creo que a Feijóo, en el propio partido, dentro del partido, hay muchas críticas por haber aceptado esta cita antes de que acabe el año. Tienes que saber con quién te la juegas. Tienes que saber que la única regla de la política de Sánchez es que no hay reglas. Y yo estoy seguro que si va a haber un ganador, desde luego no va a ser Gallego en ese encuentro.
Yo creo que el encuentro va a durar 10 minutos. Quien dice 10 minutos dice 3 cuartos de hora.
Igual, ¿va a haber mediador? ¿Lo sabemos ya?
Eso le ha prometido que no, pero a saber, ¿no? A menos que le pongan debajo de una foto que no salga Puigdemont con una urna, ¿no? Como hizo en Bruselas.
Sí, muy probable. No, el otro día yo hablaba aquí, Ángel, diplomático alemán, y después del espectáculo este en Bruselas, y creo que no hemos sido conscientes de lo que es. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo en que...
¿Es lo del Parlamento?
Sí, lo del Europarlamento. Lo que le ha frustrado... O sea, Manfred Weber, el jefe del Partido Popular Europeo, y un político alemán con muchos enteros, un tío muy respetado también por los socialdemócratas. Han estado siendo gran coalición en Alemania mucho tiempo, ¿no? Y es un hombre, yo lo he entrevistado varias veces, es un hombre con la cabeza encima de los hombros, con dos dedos de frente, y que no es alguien estrambótico, no es alguien a quien yo le haya oído nunca... una crítica más allá, las más incendiadas han sido pues a Putin, etcétera, etcétera, pero ese intercambio con el jefe del partido mayoritario en el Europarlamento, esa espantada, ¿ha llegado hasta aquí? Aquí también se le conoce, si su mirada está puesta como parecía hace unos años en, no sé, un think tank, aquí cualquier cosa, estas cuando no tenía opciones, ¿no? Uh-huh. Creo que se le van cerrando las puertas porque se le conoce, esas imágenes son, como se dice ahora, se han hecho virales aquí también, ¿no? Y los diplomáticos hablan de ello.
Es que estuvo en Estrasburgo y la lió con Weber, es que estuvo en Israel y la lió con Netanyahu, es que, bueno, por donde va es como el caballo de Atila.
Es un águila, tiene maestro el zapatero. Sí. Digo que, dejadme dos minutos, hola Palo.
Hola Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, fíjate, se avería el coche de tu cuñado y el pobre no puede elegir seguro el taller, mejor dicho, que quería. Bueno, pues si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, hay un teléfono 91-555-5555. Te lo digo, ya sabes, o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
¿Pero solo pasa eso con el coche del cuñado?
Sí. Bueno, que además pasa tu coche. Lo importante es que la Mutua puedas elegir el taller que quieras.
¿Solo para el cuñado?
No, el cuñado, la cuñada, el hermano, la hermana. A tocar el cuñado como podía haber sido otro.
Ya, no, es que es casualidad.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, sí. Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con David Alandete. Capítulo jueces, hombre.
Los socios del gobierno siguen señalando a los jueces. El presidente del Poder Judicial pide rebajar la tensión. Vamos con ello. De nuevo, hoy la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha subido a la tribuna del Congreso y ha dicho que los jueces no son intocables y ha insistido en que tienen que comparecer en las comisiones de investigación que han creado sobre el llamado lawfare.
Seguramente le sacaremos de la comodidad en la que algunos llevan instalados hace muchos años. De hecho, hemos detectado mucho interés y muchos nervios por las comparecencias de la Operación Cataluña. Esta se centrará en investigar los hechos que dieron pie a la persecución judicial al origen.
Esta mañana también escuchábamos a Vicente Aguilarte, el presidente del Poder Judicial, decir que los jueces no son indecentes y calificaba de extravagantes esas comisiones de investigación. Además de agradecer al gobierno que diga, como dijo ayer Félix Bolaño, que no están obligados a acudir a ellas.
Que no se nos llame a comisiones extravagantes. Percibo que hoy resulta también ser esta la sensibilidad ministerial, pues ayer hemos oído del titular de Lo Nuestro, que lo es también de otras varias cosas, que los jueces no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación, incluso que su asistencia no tendría ninguna utilidad.
Es impresionante los tonos, ¿eh? A mí me llama la atención, pues, claro, un magistrado del Supremo o un magistrado del Poder Judicial, en fin, digamos que tiene ya más conchas con Galápago. Pero es impresionante el tono y el nivel, comparando a la una con los otros.
Lo que es alucinante es que Miriam Nogueras, que además se indigna cuando dice que es la Doberman de Puigdemont. El propio Puigdemont manda tweets diciendo que es una vergüenza, que no se pueda tocar a los jueces y sí llamar perra a su diputada, así tal cual. Pero que Miriam Nogueras, por ejemplo, vaya a estar en la Comisión de Secretos Oficiales con Merchis Purúa y con el amigo Rufián, conociendo todos los asuntos del CNI, que son vitales para la seguridad nacional. Que estos
y luego nos extraña que nos espíen los americanos.
Pues sí. Bueno, pues eso es una de las cosas que estamos pagando y todavía que nos quedará por ver, ¿no? Los jueces, bien, yo no sé qué es lo que pensarán los jueces cuando oyen a Bolaños decir que le van a defender y que, por supuesto, que van a garantizar que queden fuera del acoso. Cuando durante una semana que ha estado, durante la semana que estuvo anterior, Miriam Nogueras señalando con nombres y apellidos, estuvieron callados. Mañana es una buena ocasión, desde luego, para que en el Congreso, que tiene que comparecer Bolaños, que tiene que comparecer el propio fiscal general, Álvaro García, para hablar del Naufer y para hablar de todas estas historias, que se plasme y se diga en la casa de los diputados que efectivamente los jueces no tienen por ley que comparecer ante estas comisiones, como dice su propia ley orgánica.
Alandete.
Yo entiendo muy bien a la señora Nogueras y entiendo de dónde vienen los líderes independentistas, porque es que sin los jueces, sin las instrucciones judiciales, no se hubiera destapado pues el caso 3%, el caso Adigsa, el caso Banca Catalana, el caso Clotilde, el caso Casinos, el caso Boreas, el caso Fundación Cataluña y Territori, es decir, no pararía, ¿no? Empezando por el del 3%, aquellas comisiones que reventaron aquella legislatura. Claro que les molesta la justicia. Y para mí eso es, o sea, es lo más claro. Si tú, aparte del tono que tú apuntabas, Ángel, y estoy totalmente de acuerdo, tú imprimes lo que la señora Nogueras ha dicho sobre la justicia en general, es algo que si tú lo imprimieras, le quitaras quien lo ha dicho, le pusieras las comillas, se lo podemos atribuir a Trump, a Bolsonaro, a Orbán, a quien tú quieras que esté atacando la separación de poderes porque se sienten perseguidos. Perseguidos por cosas como insurrecciones, caso Cataluña también, una insurrección para romper con el resto de España, y sobre todo los cientos y miles de millones que, comenzando con los puyolones, empezaron a robar y que se han seguido robando mientras Convergencia estuvo con aquel 3% en el poder. Y esto yo entiendo que les sea muy incómodo y que les moleste. Y en ese sentido, pues sí, gracias a Dios que tenemos a jueces y sobre todo magistrados de tan alto nivel que se permiten contestar precisamente con ese otro tono al que tú apuntabas, Ángel.
Posiblemente es el último dique que nos queda, ¿no? No solo para el caso catalán y el caso del independentismo, sino también para el caso del propio gobierno y todas las injerencias que se están produciendo ahora mismo desde el Ejecutivo y desde el Legislativo y la mayoría franquista que hay en el Congreso.
Una de las claves, y lo apuntabas tú, es alguien se crea Bolaños cuando sale en defensa de tal o de cual.
Yo creo que mañana lo vamos a ver. Mañana tiene una agenda muy cargada.
Mañana se reúne.
Se reúne con el presidente del Supremo a las 5:30. Antes va en comisión, a las 9:30 de la mañana está en una comisión. Tiene que estar también Álvaro García en otra, que su silencio también ha sido sepulcral. Y esta mañana se ha reunido con el Consejo Fiscal y ha llegado con un acuerdo de mínimos, un texto cerrado, y se ha negado a incluir referencia al lawfare, por mucho que se lo han pedido todos los fiscales. Entonces, bueno, yo creo que los jueces se tientan la ropa cada vez que ven a Bolaños defenderle, ¿no?
Propuesta de Alberto.
El pacto migratorio que ha alcanzado la Unión Europea, un acuerdo que llega tras más de 7 años de duras negociaciones. La Comisión Europea dice que es un pacto histórico, pero lo cierto es que a las ONGs no les termina de gustar, advierten de que se vulneran seriamente derechos humanos. Este pacto refuerza los controles para la llegada de inmigrantes, se agilizan las políticas de devolución a los países de origen de aquellos que no demuestren que pueden quedarse legalmente. Prevé también un sistema de redistribución entre los 27 denominado de solidaridad obligatoria. Los países que se nieguen a acoger a los que les correspondan por cupo tendrán que compensar económicamente al resto de socios.
Sí, el acuerdo es una clara muestra de lo que ha sido el semestre europeo de Pedro Sánchez y de España en la Unión Europea, ¿no? Se ha vendido al final, o lo ha vendido esta mañana como un éxito Pedro Sánchez, aunque dice que no le gustaba. Casi al tiempo salía su ministro de Interior diciendo que era un acuerdo histórico, y sin embargo su gran parte del gobierno, la parte, digamos, de Sumar, lo ha atacado porque dice que es una vergüenza histórica, todas las ONGs están en contra. Y lo que es el acuerdo es, al final, Sánchez ha firmado una cosa que hace 3 meses o 3 semanas negaba, y es que se han impuesto las tesis de los más conservadores, las tesis de gente de los gobiernos de Hungría, de los gobiernos de Polonia, de Italia. Al final la vende como un éxito, y sobre todo lo que a mí me parece alucinante, que la UE consagre la como al final se hacen en un montón de aspectos, la solidaridad a la carta, ¿no? Que tú puedas, los países ricos, al final, como pasa en el caso de las emisiones, por ejemplo, a cambio de dinero, no tengo que...
Pero por inmigrante.
Ojo.
20, o sea, es como poner un precio, una etiqueta.
No, es que lo ponen. Sí, 20.000 euros por cada inmigrante que no quieran acoger. Ya puede ser en efectivo, o en material, o en ayuda, o tal. O sea, me parece alucinante que esto se venda como un éxito, poner el precio de 20.000 euros, que los ricos, si no quieren tener que pagar, nos devuelven, no acogen a nadie y tasan. ¿Mil inmigrantes que devuelven o que no acogen? Pues eso, que son 200.000 euros, pues le va a salir bien. O sea, no hay problema. O 2 millones de euros, que ya son como las matemáticas.
Joder, es una pasada, es una barbaridad. Alándete.
Yo creo que lo más destacado, precisamente por coincidir con Alberto y leyendo la crónica de Serveto en el ABC, lo que destaca él inmediatamente es que todos se han apresurado a felicitarse. O sea, es un pacto por el que se felicitan, ¿no? Y ahí empieza, ¿no? Y luego hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Que es este sistema voluntario de redistribución. Cuando algo tú ya le añades la palabra voluntario, sabes que no es nada. O sea, es un cero a la izquierda. y la obligatoriedad de esas compensaciones dependiendo de el aceptar esas cuotas voluntarias. Yo creo que esto es un tema, y estoy completamente de acuerdo contigo, Alberto, que es uno de los que hay que destacar siempre, porque en España somos la frontera. Las imágenes de las que tú hablabas el otro día, Ángel, de aquellas barcazas que venían y o sea, es constante y estamos inmunizados, pero es un problema gravísimo, gravísimo. En España no se habla lo suficiente de esto y tenemos una gran carga en esa frontera sur, y podríamos utilizar toda la ayuda que nos pueda brindar Bruselas, porque somos la puerta de entrada, ¿no? Y no hay una sensación de urgencia.
Yo hay dos noticias que las hemos comentado antes en nuestro tema del día. Una con Chema Santana en Canarias. Me lo estaba contando desde el cementerio de Valverde, en El Hierro, donde hoy han puesto un grupo de voluntarios nombre a las lápidas con los migrantes muertos en los últimos meses, cuya identificación era A1, B4. Han ido investigando y han puesto el nombre de pila, cuando menos. Y luego, otra historia tremenda, esos dos niños que han aparecido, guineanos, de 8 y de 10 añitos, uno de 3, no recuerdo, pero dos niños solos, abandonados, en el aeropuerto de Bogotá.
Es que...
guineanos. Mi pregunta es, ¿cuánto cuestan estos niños para rechazarlos? O es impresionante.
40.000 euros.
Qué vergüenza.
Es impresionante, ¿eh?
Alucinante.
Dos niños guineanos sueltos en el aeropuerto de Bogotá.
Tú joder, también lo has comentado aquí, Ángel, pero están apareciendo menores chinos en la frontera Estados Unidos.
Sí, sí, y argentinos. Y argentinos. Un último tema. Alberto, me quedan como 6 minutillos.
Aprovechando que tenemos a Landete allí en Washington, Estados Unidos ha liberado hoy al testaferro de Nicolás Maduro. Es el empresario colombiano Alex Saab. Llevaba preso en Estados Unidos desde que fuera detenido en el verano de 2020. Está acusado de conspiración para el lavado de dinero venezolano en Estados Unidos. Intentó que le extraditaran a Cabo Verde, no lo consiguió. Hoy a su llegada a Caracas le ha recibido su familia, pero también la mujer del propio Maduro, Cilia Flores. Luego Maduro le ha recibido en Miraflores, está de hecho ahora mismo en el Palacio Presidencial. A cambio, Venezuela libera 10 ciudadanos estadounidenses y una veintena de presos. Biden dice que ha sido una decisión correcta, pero extremadamente difícil, y que seguirá vigilando para que Maduro cumpla los compromisos de permitir elecciones libres, algo que según él hasta el momento está haciendo.
Análisis. Alandete.
Yo he estado en la rueda de prensa que ha dado la Casa Blanca con John Kirby, el portavoz, ha hablado a bordo del Air Force One, y luego ha habido una llamada telefónica con un alto funcionario que nos ha explicado un poco cómo es todo esto, ¿no? Y ese mismo funcionario, desde que tomó posesión la administración Biden, Saab, es el testaferro de Maduro. Tiene los secretos, la información de los pagos a Irán, del oro, por dónde venía, por dónde volvía. Es un tipo con muchísima información, cuyo abogado era el juez Garzón. Por cierto, el ex juez Garzón, que le defendió. La administración Biden nos ha estado vendiendo desde que llegó al poder que, a pesar de todas las concesiones que hubiera, Saab era intocable, porque en este país, Estados Unidos, era sacrosanta la separación del poder judicial, el tribunal en Florida podía hacer lo que le diera la gana, y de repente, o sea, yo estoy, no sé si estoy viviendo la sanchificación de Joe Biden, o qué, pero es realmente increíble, ¿no? Que este
un acuerdo
tipo
político puro y duro.
Exacto, exacto. Y es que además a este tipo, me entiendo con esto porque lo cubro muy de cerca y tú sabes lo que a mí me importa la crisis venezolana, pero no solo está detenido y juzgado y extraditado de Cabo Verde por un fraude de 350 millones de dólares a través de divisas norteamericanas. A este tipo le acusa el Tesoro de Estados Unidos, en una ronda oficial de sanciones en 2019 y en 2021, de haber robado el dinero de las bolsas CLAP. Es decir, de haber dado comida de mierda a un precio baratísimo y haberse embolsado la diferencia para enriquecerse y comprar chalés en Colombia y en otros sitios. Este es el sujeto al que la administración Biden ha cambiado hoy. A cambio de lo que ellos digan, que se ha salido Fat Leonard, que era aquel que sobornó en el Pentágono, pero es una, o sea, mi opinión es que es una verdadera vergüenza, y la Casa Blanca se ha negado a darnos las explicaciones debidas. Más allá de que, bueno, es que tal vez Maduro de aquí a unos meses permita a María Corina Machado presentarse. Realmente es incomprensible.
Yo es que creo, como dice David, nadie se puede creer que Alex Saab lo hayan al final cambiado por 20 presos venezolanos y 10
porque sí.
Estadounidenses. O sea, tiene que haber algo detrás, porque si no es inexplicable, porque efectivamente esta era la joya de la corona de Estados Unidos. O sea, la guerra que hubo cuando estaba en Cabo Verde, cuando estuvo en Cabo Verde, todo el dinero que se movilizó, el despacho de Garzón, todo lo que se estuvieron luchando para que conseguir la extradición a Estados Unidos, hasta que al final se cumplió. Está por medio también, aparte de lo que decía David, de las bolsas con las que sacaban las divisas y sacaban el dinero estafando, jugando con el hambre del pueblo venezolano, estaba por medio metido Irán. O sea, es que tiene todo el condimento.
Es que le iba a Irán.
Claro.
Iba a Irán cuando le detuvieron, con su jet privado. Iba a Irán.
Tiene todos los condimentos como para pensar que es absurdo que no haya algo detrás escondido y que detrás de esta liberación no haya algo más. Porque no creo, bueno, todos sabemos cómo está Biden y que tiene una edad y que hace unas cosas muy raras. Pero bueno, aquí algo tiene que haber para y que sepamos en el futuro corto qué es lo que sea.
¿Cuál pero es por dónde apuntáis? Queda un minuto.
Es que a mí, no sé, se me escapa, pero lo que decía David, o sea, es que yo me acuerdo que hace año y medio, todos los choques entre Venezuela y Estados Unidos confluían en este hombre, confluían en este personaje. Creo recordar que me dio también por él Zapatero, que siempre aparece en estos fregados.
Por cualquiera que te imagines de esa banda.
Por ahí estaba y acabó mediando, ¿no? Y que ahora de repente, de la noche a la mañana, lo liberen, pues no sé.
Ángel, es hay tanta presión migratoria todavía de venezolanos que algo debe estar negociando para que cierre el grifo Maduro. Eso es lo que yo me puedo imaginar, porque además me tiene esto completamente anonadado, la verdad.
Pues continuará y seguiremos informando. La verdad es que la noticia es impresionante. Visto desde aquí parece que queda como muy lejos, pero cuidado que se tienen que estar cociendo cosas allí y no pinta la cosa demasiado bien. Pero bueno, Alberto Pérez, como siempre,
Muchas gracias.
Digo que Arandete, que te cuides.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, amigo. Tiempo de tertulia, de análisis, lo cierra todos los días Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es José María Álvarez Payet, el presidente ejecutivo de Telefónica, compañía sobre la que el gobierno acaba de anunciar una intervención del 10% que le convertirá en el principal accionista y que, por tanto, le dotará de una capacidad de control que a algunos les hace recelar. La acción ha subido, pero no tanto como se debería, y el gobierno justifica su injerencia en Telefónica para contrarrestar la injerencia previa que habían anunciado los saudíes. Pero este movimiento, desde luego, rompe con casi 30 años de liberalización en las empresas. El Estado hacía mucho tiempo que no tomaba el control de una gran empresa del IBEX, y menos de una con tanta capacidad de influencia mediática como tiene Telefónica. En ese contexto, para Álvarez Payete supone un reto seguir manteniendo el criterio de gestión eficiente y absolutamente técnica al servicio del beneficio de sus accionistas frente a la tentación del gobierno de utilizar su poder recién adquirido, que será cuando se haga efectivo el desembarco, la tentación de intentar tomar decisiones políticas que no obedezcan exclusivamente al interés empresarial de la compañía. Confiamos en Payete y en su ejecutoria y en su solvencia para llevar la tranquilidad a los accionistas y para que siga manteniendo el rumbo de Telefónica como lo que es, una de las empresas más emblemáticas y decisivas del entorno empresarial español.
La verdad es que, más allá de la operación en sí, de la legalidad y del asunto de Arabia Saudí y demás, claro, el problema de la intervención del gobierno en Telefónica es la intervención de este gobierno en Telefónica o esa adquisición del 10%. Primero, es una pasta, oye, hay que conseguirla, sacarla. Pero es que la siguiente derivada es, viendo los antecedentes, el resto de empresas públicas, semipúblicas, con participación, y viendo la advertencia de Bildu hoy, Merche Purúa, pidiendo al gobierno que haga lo mismo en Iberdrola o en Repsol, dices, en fin, no hay motivo, como en el caso de Telefónica, si es que es motivo. Pero cuidadito con estas cosas, que en fin, que ya sabemos cómo empiezan. Bueno, que mañana más. Gracias, Bustos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es poner el Belén, montar el nacimiento.
Vivo en una ciudad distinta y pues son los momentos que más valoro del año con ellos.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reunirme con los míos. Lo que pasa que el concepto de los míos es muy amplio y ahí cabe no solo la familia, caben amigos íntimos, personas que han estado cerca de mi vida, cerca de nuestras vidas, durante muchos años. Por eso todos juntos celebraremos la Navidad y diremos a voz en coro, ¡Feliz Navidad!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la ilusión de la Navidad.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Codo a codo, así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este viernes en COPE, desde las 8:30 de la mañana, Telefónica nos acerca el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en directo. Un día en el que los besos, protagonistas de la campaña del centenario de Telefónica, serán los protagonistas del día en las calles y en las llamadas. Y es que gracias a la tecnología de Telefónica, llevamos 100 años dándonos besos. Telefónica, imaginémonos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Cadena COPE.
La decisión del gobierno de convertirse en el accionista mayoritario de Telefónica es un mal mensaje para la economía española. Es una medida que hay que relacionar con actuaciones anteriores de toma de control o de incremento de participación en empresas como Indra, Enagás o Red Eléctrica. Es obvio que la decisión está relacionada con la entrada de capital saudí en una de las empresas estratégicas de España. De esta forma se piensa contrarrestar su influencia estableciendo una alianza con el núcleo duro de Telefónica formado por la Caixa y BBVA. Pero el gobierno tiene en sus manos otros mecanismos políticos y legales para proteger a la compañía principal de telecomunicaciones española, que por cierto, tiene una importante inversión en medios de comunicación a través de publicidad y patrocinio, que ahora se podría ver afectada. Lo que demuestra la historia reciente de las intervenciones de la administración en empresas privadas es que las empresas que subordinan sus objetivos a criterios políticos tienen más riesgo de fracasar, como ocurrió con las cajas de ahorro. Si la operación se hubiera establecido con una serie de condicionamientos temporales, no crearía tanta incertidumbre ni levantaría tanta sospecha. Pero con la falta de transparencia que caracteriza las decisiones de Sánchez, mucho hay que temer que la pretensión de intervenir en las empresas del IBEX y de copar las instituciones del Estado afecte decisivamente al sistema económico y a la calidad de nuestra democracia. Además, se coloca a España bajo la sospecha de los organismos de control europeos y de no pocas instituciones internacionales.